En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos semana y, como es habitual los lunes, hablamos de lo que ha ocurrido en las carreteras. El fin de semana, el primero del mes de abril, se ha cerrado con 11 siniestros, que son muchos, de tráfico, en lo que han muerto 11 personas. Entre ellas figuran 3 motoristas, un ciclista y 2 peatones. Hablamos, por tanto, de 6 vulnerables. Del total de los accidentes mortales acaecidos este fin de semana, 8 han ocurrido en vías convencionales y 3 en autopistas y autovía. En una jornada donde tráfico ha iniciado una nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil. Faltaría más. A partir de hoy y hasta el domingo pone en marcha esta nueva campaña, a pesar de que los datos demuestran que el cinturón es un dispositivo que más vidas ha salvado y también salva en la carretera, puesto que su eficacia reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, yo diría incluso más. Aún hoy, 1 de cada 4 fallecidos en siniestros viales sigue sin hacer el uso del mismo. De hecho, en el 21 se incrementó en un 4% la no utilización del cinturón entre las personas fallecidas en turismo y furgoneta con respecto al 19, sobre todo en esto último, en las furgonetas, en los vehículos comerciales. Bueno, pues ya saben que por este motivo hay una estrenada ley de tráfico que se queda cortita en muchos casos, y de seguridad vial, que ha elevado a 4 puntos que se pierden por no llevarlo, al igual que ocurre si no se utiliza el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de manera correcta, con lo cual mucho ojo con esto. Hoy, por tanto, comienza esa nueva campaña de vigilancia del uso de los sistemas de retención infantil y de cinturones de seguridad de la Dirección General de Tráfico. Hablaremos, cambiaremos impresiones con Juan Barbera. Estará con nosotros el profesor Barbera y también, por supuesto, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vivió la moto la semana pasada y seguiremos hablando y cambiando impresiones, por supuesto, con ella. La semana pasada también el Gobierno aprobaba ese plan de ayudas económicas al sector del transporte con bonificación de esos 20 céntimos, ¿qué les voy a decir? El cheque de 300 euros a las que ya se puede acceder. Ya tenemos la nota informativa de la Federación Sindical del Taxi de Valencia. Y ese cheque de 300 euros por licencia de taxi puede solicitarlo de forma sencilla en un enlace que ya han puesto en marcha a la agencia tributaria.gov.es, y se dice y se explica de forma tramitar este cobro del cheque. En un instante tendremos la oportunidad de hablar de rotondas. Hombre, gran tema en seguridad vial, ¿a que sí? Gran tema. Con nosotros David Diego López de las 3D. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo te gusta hablar de rotondas?
Me encantan las rotondas, sobre todo, ya no las rotondas habituales, porque estos ya estamos acostumbrados, sino que hay algo de novedad en la vida, ¿no? Que siempre son las mismas rotondas, todas son igual de configuradas, que en algunos casos están muy mal configuradas. O sea, de rotonda no tienen nada. En el momento que tú puedes cruzarla en recto, no tiene nada de rotonda. Sí.
Para que te hagas una idea, el parte amistoso que conocemos nació en Francia como consecuencia de la dificultad que tenían las compañías de seguros en Francia, en París, con las rotondas parisinas. Esas mega rotondas en L'Étoile, en toda esa zona del centro, que son gigantes, con hasta 8 carriles, pues había tal volumen de accidentes que las reclamaciones eran prácticamente imposibles y saturaban a las compañías, las aseguradoras francesas. Por lo tanto, introdujeron el parte amistoso para tratar de paliar esa deficiencia, ¿no?, de la rotonda tan grande. Porque, oye, las pequeñas no dan tantos problemas, ¿verdad? ¿O sí? ¿O tú qué opinas?
Bueno, las pequeñas dan pues tantos problemas como las grandes, lo que pasa es que las atraviesan menos coches. Pero bueno, oye, vamos, si os parece, vamos a hablar de rotondas, pero atención, de rotondas, de novedades. Vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Por cierto, ¿algo que decir ahora en titulares de Diego? ¿Algún tema?
Sí, pues cada vez tenemos más cerca a Audi de la Fórmula 1, porque ha aumentado un 45% su oferta por la compra de McLaren. Pasa de 450 millones de euros a 650, Vicente. Vale. Así que se acerca el grupo Volkswagen a través de Audi a la Fórmula 1.
Tenemos a un vecino de Puzol. ¿Conoces Puzol, verdad? Es una buena localidad, bella localidad, que está diseñando unas rotondas inteligentes. Y dice, ¿dónde las diseña? ¿Qué está haciendo el vecino? ¿Dónde las diseña? ¿Le está dejando la policía hacerlas? Que están teniendo un gran éxito. Esto es un titular que yo leo tal cual porque también coincido, ¿eh? Él se llama, ha estado con nosotros en varias ocasiones, este vecino de Puzol, se llama Carlos Escrich, Y vamos a saludarlo. ¿Te parece, Diego? Vamos a saludarlo. Venga, va.
Por Carlos, supuesto, Carlos. Viejo conocido.
Hola, Carlos.
Hola, hola. Muy buenas tardes.
Hola, hola.
Hola, Vicente. Hola, David.
Muy bien, bien. O sea, tú has saludado al estilo COPE, ¿eh? Hola, hola. Muy bien. Al estilo Pepe Domingo Castaño. Oye, nada, la verdad es que hablar de rotondas es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Esto es como el hola-hola, ¿no? El de fútbol, todo el mundo sabe, pero en realidad nadie tiene ni puñetera idea. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? En rotondas todo el mundo sabe, pero nadie tiene ni idea, ¿o qué?
Correcto, sí, totalmente de acuerdo.
Sí.
Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como cree que se debe hacer.
Sí.
Y bueno, simplemente trata de salvar su vida.
Vale, oye, ¿tú te dedicas a trazar rotondas o a hacerlas?
No, esto fue una solución en su día al tan repetitivo accidente, a la tipología de accidente que ocurre cuando los vehículos se cruzan a las salidas de las rotondas.
Sí. Ah, bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Pues, bueno, que se dio en el año 2014, se me dieron muchos casos de reconstrucción de accidente, sobre todo, como decíais antes, en rotondas de 8 carriles, concretamente la de la Plaza Zaragoza, la rotonda de la Plaza Zaragoza, pues me entraron muchos siniestros. Y bueno, un día gestionando un poco el informe pericial, pues me dio por hacer una raya en el carril exterior, cerrando el carril exterior para obligar a utilizar el carril interior. Fue sobre el dibujo, sobre el plano, sobre un atestado, pues cerrar ese carril para que hasta la línea discontinua del centro, que separaba dos carriles, y convertir un carril en carril de circulación y el otro carril en carril de salida. Y eso, pues bueno, lo hice en las cuatro salidas de una rotonda al uso, de dos carriles de anillo, en el anillo interior. Y aquello, poquito a poquito, fui estirando esa línea hasta donde me pareció conveniente, y eso me permitía tanto convertir el carril interior como carril de circulación, como he dicho, y el exterior como carril de salida, y también obligaba un poquito a adecuar las velocidades dentro de la propia rotonda. De esa manera lo que conseguía es que, pues bueno, la tan buscada convivencia, también como usuario de bicicletas, la tan buscada convivencia entre bicicletas y vehículos a motor, pues me permitía obligar a reducir un poquito la velocidad del coche para que tuviera más control, además, para que la ubicación de ese vehículo con su trayectoria fuera más intuitiva, pudiéramos saber hacia dónde iba ese vehículo, y al mismo tiempo esa velocidad reducida permite a otros usuarios, por ejemplo como bicicletas, pues el hacer uso en las mismas condiciones, con los mismos derechos y obligaciones, por supuesto.
Oye, yo me quedo callado en todo momento cuando tú estás haciendo la explicación, porque estoy mirando el croquis, ¿no? Estoy haciendo yo la rotonda mental me cuesta un poco,
La rotonda,
adelante, Diego, adelante.
Sí, ¿sabéis lo que ocurre? Tiene mucho mérito lo que está haciendo Carlos, porque realmente explicarlo sin algo físico que puedas ver es complicado. Y de hecho, creo que coincidiréis los dos conmigo, porque yo jamás he visto un buen vídeo explicando las rotondas. Es complicado.
Aquí en Puzol, cuando se hicieron las rotondas, hay un vídeo en internet que además lo hicimos desde el aire con un dron, y en ese vídeo son los mismos vehículos de la policía local los que gestionan la rotonda, explicando cómo se gestiona.
Sí.
Pero bueno, es muy sencillo. Lo básico de esta rotonda es que lo que hacemos siempre es, que es como debería ser, uh-huh, es acceder. Si voy a salir por la primera salida,
sí,
estamos hablando siempre de rotondas de dos carriles interiores.
Vale, yo voy a entrar en la rotonda y voy a salir por la primera salida.
Pues,
¿En tu rotonda qué pasaría?
Tienes que acceder directamente al carril exterior, o sí, sea, te pegas a la derecha y sales por la primera salida.
Perfecto, que eso sería lo normal en cualquier rotonda también.
Que eso es lo lógico, efectivamente.
Vale, perfecto. Y si vamos a la segunda, ¿qué ocurre ahí?
Pues si vas a salir por la segunda, por la tercera o por la cuarta, sí, o sea, un cambio de sentido, siempre accedemos al carril interior.
Sí.
De manera que lo hago a una velocidad, lógicamente, controlada, porque uh-huh, tengo que estar pendiente del lado izquierdo.
Ya.
Y lo que hago es que cuando tengo delante de mí la salida, uh-huh, no puedo salir en diagonal. Porque eso lo que permite es mantener una velocidad alta que no queremos tener en rotondas.
Sí.
Entonces, estas líneas RI lo que me obligan, uh-huh, es a cambiar de carril al exterior antes de la salida que voy a tomar.
Correcto. Bueno, más o menos, tú de Diego lo has entendido más o menos, ¿no? ¿O qué?
Sí, básicamente sería anticiparte un poco a tu salida, pero como lo tienes marcado, no se te olvida.
Bueno,
o no pasas un poco de la reglamentación.
Uh-huh. Claro, muy bien, David, esa es la historia. Lo que trato es de eliminar la diagonal,
sí,
que me permite ir a la velocidad que quiero, uh-huh, y lo que hago es hacer un cambio lateral de carril,
sí,
antes de salir.
Correcto.
O sea, en realidad, simplemente aplicar la norma.
Uh-huh. Menos mal que tenemos a David de Diego, que entiende las cosas bien, ¿eh?
Vicente, pero fijaros que una gran cantidad de los accidentes que estamos viendo a diario,
sí,
con un poquito de anticipación por parte de los usuarios, se solucionarían. Y sobre todo, los maestros de las tangentes en las rotondas tienen muchísimo peligro.
Bueno, oye, ¿y qué tiene que ver tu rotonda inteligente con las turborotondas, con las holandesas y todas estas cosas? ¿Son iguales,
pues,
parecidas o qué?
Yo creo que nada.
¿Ah, no?
En realidad la turborotonda son carriles,
¿sí?,
con líneas continuas que han metido dentro de la rotonda,
uh-huh,
y lo que hacen es que, bueno, simplemente es como una autopista. Tú puedes continuar con la misma velocidad, vas, sí, por tu carril, uh-huh, y para que los vehículos que vienen por tu izquierda, a los que en realidad deberías de ceder el paso, ya no es necesario, porque el carril con línea continua es tuya y ellos tienen unas dos rayitas a la izquierda de tu línea continua del lado izquierdo, uh-huh, que les permite cruzar tu línea continua, pero vamos, que a bote pronto, personalmente no lo entiendo. No lo veo, uh-huh, y el problema es que cuando todas las salidas no son iguales, no se gestionan igual,
sí,
pues creo que es un caos.
Oye, ¿y se pueden dibujar con tu rotonda inteligente? ¿Las que hay actualmente se pueden variar fácilmente o ya no hay nada que hacer? Ya,
claro, no hay que hacer ningún cambio en la infraestructura,
no,
solamente hay que pintar la línea continua que corta el carril exterior,
sí,
que te dirige hacia la salida,
uh-huh,
y luego continuar la línea discontinua del eje de la vía,
sí,
simplemente continuarlo un poquito con línea continua hasta la salida donde determina, uh-huh, dónde se gira a la derecha y dónde se entra dentro del carril.
Carlos, como experto tú,
como
experto en rotondas o en glorietas, dinos, esos carriles perimetrales para ciclistas, ¿cómo los ves?
Pues yo como ciclista, un suicidio.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Nunca me han gustado los pasos de peatones a la salida, pegadito a las salidas de las rotondas,
uh-huh,
porque hoy por hoy, con las rotondas, la ventaja de las RI es que los vehículos nunca se cruzan en el carril exterior.
Claro.
Incluso en salidas de dos carriles,
uh-huh,
se puede salir en paralelo. Desde el carril exterior y desde el carril interior de la rotonda,
sí,
se puede salir por una salida en paralelo, una salida con dos carriles.
Sí.
Porque, sí, los vehículos nunca van a colisionar, nunca se van a cruzar. Y, sí, eso es fluidez.
Claro.
Si
hay un paso para peatones, pues es un conflicto tremendo.
Bueno, lo es por partida doble.
Sí.
Porque, porque hoy en las rotondas tengo, si voy por el carril central y quiero salir por el carril izquierdo de la salida, tengo que tener un ojo delante mirando si hay un peatón y un ojo en la oreja derecha para ver si el vehículo que viene por el otro carril me va a embestir. Que desgraciadamente hoy ese vehículo que me embiste tiene la preferencia, sí, en ese cruce. Entonces tengo que ir con mucho cuidado para que ese vehículo no me golpee y o yo no atropelle al peatón que está cruzando sin mirar.
De Diego, tú en las rotondas, ¿cómo actúas? Cuando te encuentras que la salida, tienes que tener mucho cuidado, que viene, hay un paso para peatones, cuidado con los ciclistas, que hay un carril perimetral. Madre mía, qué locura, ¿eh? Qué locura.
Sí, intento sobre todo anticipar y tienes que estar un poco atento a todas, dependiendo del tipo de rotonda, porque no son todas iguales y no tienen la gestión de los peatones igual y de los ciclistas.
Sí.
Pero sobre todo, aquí lo que yo sí me gustaría hacer hincapié, que los accidentes en rotondas suelen ser de baja intensidad o media, no suelen ser con lesivos, no suelen ser con grandes lesiones para los conductores de automóviles, pero sí para los ciclistas.
Bueno,
para los
eso motoristas. Lo sabes, cuidado, lo sabes por conocimiento de causa, porque tú estás constantemente viendo, fiscalizando los vehículos que han estado en accidentes en una rotonda y sabes perfectamente que bueno, no son justamente accidentes graves, ¿no?
Sí, suelen ser accidentes por raspado, sí. O en ocasiones sí que suele haber accidentes más graves cuando la invasión es total del carril, pero sobre todo lo que sí que podríamos decir que es un accidente en masa,
sí,
que hay muchos. Vale, entonces no tiene un coste económico por las lesiones importante, pero sí tiene un coste económico porque en muchas de las ocasiones suele haber golpes en la zona de las mecánicas, de llantas, los brazos de suspensión se suelen doblar, y eso sí que inmoviliza los vehículos y que provoca pues un quebranto económico tanto para la indemnización, hay que repararlos, y sobre todo el tiempo que se pierde. Se había hecho un estudio desde la Unión Europea que ese tipo de accidentes eran un buen bocado, no exactamente los de las rotondas, los sí. accidentes de baja intensidad, sí. que es el siniestro de gran masa, era un buen bocado de los ingresos de la Unión Europea.
Oye, Carlos, una pregunta. ¿Sí? Tu rotonda, que es absolutamente inteligente, ¿dónde se puede encontrar? ¿Cómo puedo atravesarla yo? Ya hay alguna por ahí, ¿verdad?
Sí, ¿eh? Sí, bueno, ahora están en Puzol. La sí. verdad es que ahora están en Puzol. Hemos estado hablando hace unos meses con Teruel, sí. con la ciudad de Teruel, que estaban muy interesados también en aplicarla. Uh-huh. Y bueno, luego se presentaron en Washington, en Estados Unidos.
Eso suena muy bien, ¿o qué?
Sí. Vale, vale. Y se estaban moviendo ahora hacia Europa, hacia Ámsterdam.
Sí.
Perdona que antes me has preguntado por los carriles bici. He pasado por los peatones.
Sí, es verdad, decía cierto, que si cierto. Los
sí. Es que si los peatones son un problema a la velocidad que se desplazan, imagínate cuando lo que lo hace es una bicicleta. Pues el peligro aumenta, claro. ¿no? Y yo, por ejemplo, que utilizo bicicleta y que este tipo de rotondas ya existe en la zona de los valles, cerca de la zona norte de Valencia, yo cuando salgo en verano con los amigos, lo que hacemos es que vamos por los carriles bici que van paralelos a la vía, que unen las rotondas, entre rotonda y rotonda, y cuando llegamos a la rotonda, a unos metros, a 30 metros, si no vienen vehículos, accedemos a la vía de los vehículos y lo que hacemos es gestionarla como si fuéramos un vehículo más, por el peligro que entendemos que tiene gestionarlas por el carril bici que nos han puesto.
Ya. Por lo tanto,
es que además
el ciclista debería ir por el carril adecuado y ya está, no tener un carril específico.
Yo creo que si queremos, es que estamos buscando la convivencia entre los vehículos y los usuarios y lo que tenemos que hacer es pues tratar de que el vehículo reduzca la velocidad, que circule con respeto, también que también lo haga desde luego el ciclista, que circule con respeto por su propia vida. Y creo que todos podemos estar en el mismo espacio, sin complicarnos la vida y sin enfrentarnos, porque yo creo que esto de las rotondas holandesas es un poco confrontar a unos y a otros.
es sencillamente no estresar a los conductores, ni al ciclista, sí, ni tampoco al conductor del turismo. No hay que llegar al estrés. Por ejemplo, lo que ocurre aquí, lo pongo como ejemplo, lo que ocurre en la calle Colón de Valencia es un estrés constante para todos los conductores, para el conductor de autobús, para el ciclista, para el patinete, para el conductor de turismo, para las motos, peatones. Es un tal volumen de estrés que la verdad que podía haberse evitado. Y ocurre exactamente lo mismo en algunas rotondas. Se puede evitar ese nivel de estrés a la hora de salir de la rotonda o de entrar, que te encuentras con el carril bici, con el carril, con los peatones intentando cruzar, pues, y, o tienes que mirar, o tienes que... Cuidado porque puede venir otro vehículo que te pueden golpear por detrás. O sea, llega un volumen de estrés tan grande que yo creo que eso se puede ahorrar. No es necesario poner al límite al conductor. Creo yo.
Sin duda. ¿Eh? Sí, sin duda.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros. No es la primera vez,
Carlos.
Y seguiremos hablando porque tu rotonda, casi con toda seguridad, como es la más inteligente, iba a empezar a aparecer por todo el mundo y por toda Europa, pues tendremos que hablar más de ella.
Ojalá. ¿Eh? A mí me gustaría mucho que fuera una solución.
Sí, pues seguro que sí.
Creo que lo es. Bueno.
Oye, un abrazo muy grande, Carlos.
Muy amables. Un abrazo.
Gracias. Cuidaros. Hasta luego. Vecino de Puzol, ya de hecho su rotonda inteligente ya está funcionando en Puzol, en concreto en la avenida Corts Valencianes y en el Camí Magraners, donde hace esquina con el Colegio Luis Vives. Allí está ya la rotonda inteligente de este amigo vecino Carlos Scrich. Que buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que tenemos a Juan Barbera con nosotros también, porque hoy ha empezado la nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Alguno podría pensar, vaya tontería, ¿no? Si todo el mundo usa el cinturón de seguridad, pues va a ser que no. Fíjese, no es así. Nos encontramos que aún hoy, uno de cada cuatro fallecidos en siniestros viales sigue sin hacer uso del cinturón. Es que increíble, a que... no cabe en cabeza humana. Sin embargo, es así. Y el uso del casco también nos sorprenderíamos en muchos casos. Bueno, hablamos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera, que estuvo en Vive la Moto y nos tiene que contar cositas. Faltaría más. Y también Juan Barbera y David de Diego nos ampliará más asuntos relacionados con sus coches, eléctricos. Estamos en COPE.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75€ al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Suddenly the day turns into night, far away from the city, the dawn.
Casi media, estamos en Luz de Cruce. La música de Peter Frampton que nos acompaña en este lunes. Vaya día. De Diego, ¿a ti te gustan los lunes o qué? I don't like Mondays.
¿Eh? Así fresquitos y lluviosos y con un tiempo desagradable como el de hoy, no
te gusta.
Definitivamente no.
Pues fuera los lunes, desagradables, fuera ya. Vamos a hacerlo más agradable, ¿te parece? ¿Eh? Vamos a hacerlo más chulo, más bonito, más divertido, porque está con nosotros, ¿quién? María José Alonso, de la Plataforma Montería para la Seguridad Vial. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¡Feliz lunes!
Ha visto de Diego, si es que había... Sí. Claro.
Oye, es que estuvo en Madrid y se lo pasó fenomenal.
Sí.
Pero fenomenal, ¿sabes? Sí. No te puedes ni imaginar, David. Hay cosas que no se pueden contar en antena, pero que ya os contaré anécdotas en Petit Comité.
Exacto, no se puede contar en antena. Las rotondas no se pueden explicar y tampoco se puede explicar lo de Madrid, ¿o sí, María José?
Lo de Madrid, me he perdido, lo que es concreto de Madrid, porque ha habido follones por todos los lados de Madrid.
Oye,
cuenta.
Mientras lo vais pensando, ¿qué tal si escuchamos esa charla que mantenías con Oreste Serrano? Además ha sido premiado y todo, no sé si llegaste a charlar de eso con él, ¿eh?
Sí, también.
Oreste Serrano, hombre de FESVIAL y además un experto, sin duda alguna, en seguridad vial, que es quien charlaba con María José Alonso en Vive la Moto. Vamos a escuchar a Orestes. Venga, Alonso.
Pues hola, Alonso, estamos aquí en el stand de Plataforma Motera para la Seguridad Vial y otro amigo más que nos acompaña, además muy especial y muy querido también en la casa en Luz de Cruce. Oreste Serrano, bienvenido a esta tu casa de Plataforma Motera para la Seguridad Vial. ¿Qué tal la feria?
Muchas gracias, pues recién aterrizado, o sea, disfrutándola, pasaba por aquí, como decía la canción, pasaba por aquí y no lo he podido evitar, pararme a verte.
Me apetecía mucho además verte y sobre todo también darte la enhorabuena por este último premio que te han concedido desde Fundación CENAE, muy merecido.
Bueno, merecido o no, la verdad es que nosotros, los medios de comunicación, y como tú bien sabes y Vicente sabe, nosotros estamos aquí para ser notarios de la actualidad y de la realidad y lo que está ocurriendo. Y para mí el verdadero premio sería el día que pudiéramos decir que esto se ha terminado.
Ojalá.
No que nos vayamos al paro, no, ¿vale? Sí, pero que podamos levantar el pie en el mejor de los sentidos de que hemos conseguido pues siniestros cero, víctimas cero.
Ojalá.
Y a disfrutar un poco más de la vida,
dar,
¿no? Es el viaje más hermoso, aquello que decía la Dirección General de Tráfico hace mucho tiempo, ¿no?
Dar otro tipo de noticias.
Exacto.
Efectivamente, hablar de viajes, pero no hablar del viaje,
consejos,
del último
para
viaje,
efectivamente. Ahí.
Hablar de mototurismo, hablar de gastronomía turística en moto.
Usar la cabeza.
Efectivamente, utilizando la cabeza.
Exacto.
Sabes que estamos aquí enfrente de la Guardia Civil, tú también piensas en verde, te pasa como a mí.
Pienso mucho en verde.
Claro.
A veces demasiado.
No lo tengáis en cuenta.
Pero, no lo podéis tener en cuenta.
Pero claro,
sabéis que no estoy en el cuerpo porque a mí me han suspendido en tercero de paciencia.
En tercero, ya. Y yo por problema físico, vaya.
Los admiro, os admiro porque los compañeros del cuerpo, porque tenéis una santísima paciencia con muchos, de
con
verdad.
Muchos. Muchos. Es que estaría bien hacer, igual que hace, por ejemplo, Carlos Hesfield en el programa de Seguridad Vital, ¿no?
Sí.
Cuando pone esas tomas falsas, que para mí, con perdón, Carlos, si me estás escuchando, es muy bueno el programa, pero lo que más me gusta son las tomas falsas porque es que son tremendas.
Sí.
Me gustaría ver un programa especial, no de tomas falsas, sino de estas anécdotas que les tienen que ocurrir a cualquier policía, les ocurre,
montones,
pero ellos en carretera.
Montones, yo hablo mucho,
vamos,
con ellos.
En las pruebas de alcoholemia o de droga.
Héctor Teixeira puede llenar de
semanas
de programa.
O sea, porque tienen que ser la bomba, porque ya nos cuentan algunos y dices, no puede ser verdad que esto ocurra. Y ocurre, o sea, esto ocurre.
Pues ya te digo yo que a mí me quedo tercero de paciencia por este motivo.
Pues hacer contenidos de este tipo no estaría mal. En lugar de hablar de víctimas, hablar de contenidos anecdóticos de este tipo. Estaría bien, ¿eh?
Yo creo que esos contenidos, eso ayuda a reflexionar, ¿no? Sobre realidades que nos ocurren, que las vemos. Porque sobre todo desde las motos se ven muchísimas, muchas barbaridades.
Que la gente no se lo cree, que se cree que somos los más locos nosotros, y es justo lo contrario. Pero bueno, también daría para unos cuantos programas.
También,
¿eh?
También.
No te digo que no.
Pero sobre todo a mí, yo creo que nos queda ese hacer ese clic en la sociedad, ¿no? Porque es verdad que, y a raíz de este premio lo comentaba el otro día con el fiscal, ¿no?
Sí,
y con Pera Navarro.
Y con Pera.
Que también le concedieron la medalla de oro a Bartolomé,
claro, por el fin de su carrera.
Y un gran trabajo.
Le vamos a echar de menos.
Más que el fin de su carrera, por el gran trabajo que ha realizado.
Sí.
¿Eh? Porque yo creo que él no se va a retirar.
No,
él
tiene mecha
aquí,
para la.
Como comentábamos también en ese acto. Hay que seguir picando piedra, pero porque entre todos tenemos que terminar la catedral. Si podemos antes de 2050, ¿vale?
Ojalá.
Pero tenemos que terminar esa catedral y todos tenemos que picar mucha piedra. Y no sé qué te estaba contando.
Estabas hablando de una anécdota que estabas comentando el otro día en la entrega de premios, a raíz de... Se te dio la pinza.
Se me ha ido completamente.
Da igual. Las cosas del directo.
Ahora. Efectivamente. Que estábamos hablando de los tipos de violencia que hay. Hay la violencia de género, la violencia, el terrorismo, otro tipo de delincuencias. Y el tema de violencia vial, siempre tendemos a pensar que la Guardia Civil o las policías locales o la DGT estamos para recaudar, ¿no? Y, sí. Y siempre estamos para recaudar. Y no cambiamos en ese chiste que aquí no se recauda. Primero no se recauda y solo se sanciona al que infringe, ¿no? Y yo creo que nos falta ese concepto de rechazo social al infractor, ¿no? Al que incumple la norma, y cuando incumples la norma es que no estás respetando al otro, claro, al otro usuario de la vía. Y además le estás poniendo en riesgo, incluso se puedes matar o causar mucho daño y mucho dolor.
El problema
y
es
yo creo que
ese
chip tenemos que cambiarlo.
No sé si lo concibes tú por ahí, pero yo creo que casi toda la gente, bueno, no quiero mojarme tanto, pero mucha gente como que ve en las sanciones tanto castigo como si dijéramos que dice tanta prohibición, tanta sanción, tanto como si le coartaran la libertad, y cuando justamente las normas existen para, pues eso, para preservar tu vida, que está puesta por algo.
Pero yo creo que es un problema de conducta social. O sea, cuando se ha prohibido fumar, o sea, prohibiciones de fumar que ha habido en los centros escolares, en centros sanitarios, en restaurantes, bueno, vale, pero nadie se planteó que era una norma para recaudar, en ningún momento.
Efectivamente.
Y es una norma para salvar vidas, porque no vamos a hablar aquí de lo que, uh-huh, de lo que ocasiona el tabaco, ¿no? Y que incluso causa muchas más muertes que el tráfico.
Sí.
Entonces, yo creo que nos falta ese concepto, es decir, no, pues eso.
Sí, hay que transmitir la frase de que, en este caso, Guardia Civil y Policía Local están, pero para recaudar vidas.
Exacto, no. Primero para ordenar y educar, y la sanción, si es la económica, en el fondo tiene un valor educativo. Pues, yo lo cambiaría, y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es que, en vez de poner el dinero, o que te lo quitaran de la cuenta si te resistes, porque hay alguno que hay,
sí,
hacer trabajos para la sociedad. Trabajo para la sociedad, se acabó.
Acabamos
la discusión.
Pero trabajo para la sociedad que tenga que ver con lo que ha cometido, ¿no? Es decir, que ha cometido un delito de seguridad vial y lo mandan a plantar flores o a regar flores, que eso lo he visto en más de un municipio. O sea, quiero decir...
Que ayude.
Exactamente.
Que ayude, que esté presente cuando ocurre una desgracia.
O en un hospital.
Ayudando en un hospital a víctimas.
Sí, está claro. Es que cambiar el concepto y decir a la gente, oye, es que no se te multa por castigarte por hacer algo mal. Pregúntate por qué has hecho algo mal si te está multando. O sea, a lo mejor es que...
Y que la decisión de hacerlo mal...
Es tuya. Efectivamente.
En última instancia es tuya. Si es por desconocimiento, mal. Porque ya sabes que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Y más o menos en estas épocas que todo el mundo tiene acceso a internet y un montón de información.
Y que todo el mundo se supone que si has obtenido carné, vamos a pensar que... Vamos a pensar que todos...
Que ha adquirido los conocimientos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que tú... Como cuando te presentas a un concurso, si usted participa en este concurso, está aceptando las reglas del juego. Sé valiente y hace esto en el examen.
¿Tiene narices?
Claro, hazlo en el examen, a ver qué ocurre. Porque cuando te suspenden, dices que el examinador está recaudando, ¿no?
Claro.
¿Te ha suspendido? Te ha sancionado. Por hacer lo mismo que cuando después te vamos a sancionar.
Sí, que muchas veces es como críos. Dice, me ha suspendido el profesor tal. ¿Será porque no has hecho algo bien?
Claro, pues
eso. O sea, ya no que tengo que has hecho mal, es que no lo has hecho bien. Vamos a neutralizarlo.
Y se supone que lo haces en un entorno controlado. Cuando estás jugando con fuego real...
Imagínate,
pues,
exacto.
A veces solo te sancionan. Exacto. Solo te sancionan a ver si tienes suerte cuando te ve el árbitro, o si tienes mala suerte que te ve el árbitro. Pero a veces... Ver al árbitro antes de tiempo ayuda a salvar la vida. A lo mejor te has abrochado el cinturón, has dejado el teléfono, has levantado el pie. Ese papel también de las policías y de los guardias civiles hay que reconocerlo.
Y es,
¿no?
Que, sí, es complicado porque tienes que intentar razonar con alguien que no entiende por qué, a lo mejor da la cosidad de que era la primera vez que lo hacía. Que nadie dice que no.
Bueno,
pero para una vez y te han pillado, pues chico.
Pero a lo mejor, como nos decía Paco Costas, es la primera y la última.
Exactamente.
No tienes segunda oportunidad.
Efectivamente.
Pues... Decía Michel Rosé, y te estoy hablando de un libro que yo tengo de cabecera, que era de mi padre, del año 50, 1950, cuando pues estaban estudiando e investigando cómo crear lo que entonces fue la Jefatura Central de Tráfico y la Agrupación de Tráfico, ¿no? Que luego se creó en el año 59. Y decía, y este era un señor francés que escribió un libro que se llamaba El hombre al volante. Y bueno, este señor decía que los policías en general, los policías de tráfico en particular, cuando van en sus coches particulares y no iban de uniforme, veían hasta 20 más infracciones que cuando están de uniforme. Con lo cual, es vital la presencia, ser visibles.
Sí, evidentemente, para prevenir, efectivamente.
Esa es la labor preventiva o educativa, vamos a decir entre comillas.
A veces cuando vamos por ciudad, ya no te entretengo más, decimos que,
encantado.
A veces decimos, que mira, qué pena no poder ser ahora aquí un policía de paisano y poder sacar ahora, frenar el coche, sacar el distintivo y decir, zasca, porque es que ves cada cosa que claro, es que...
Bueno, nuestra policía particular, nuestra Guardia Civil particular, María José Alonso, ¿eh? De vez en cuando te gusta. ¿Y a quién no le gustaría dar un zasca, eh?
Yo creo que sí, que a más de una persona, porque además era la comidilla y en feria, porque lógicamente sale de todo, y como estábamos justo enfrente a la Guardia Civil y estaba, sí, tenían también expuesto el velo láser, hicimos unas cuantas bromas. Yeah. El velo láser, había alguno que se ponía al lado y le pasaba la mano para ver si saltaba. Yeah, yeah. Y era súper divertido. Yeah. La verdad. Y hablamos de esto, ¿no? Y la verdad es que mucha más gente de la que os podíais imaginar haría exactamente lo mismo que acabas de comentar. O sea, el poder decir, para, que te voy a dar una colleja, porque esto que acabas de hacer no es ni medio normal.
Ya.
Pero bueno, la verdad es que ha sido una feria muy interesante, ¿eh? Sí. Muy agotadora, también tengo que decirlo, 4 días allí a todo rendimiento.
Cuéntase ahora de Diego, que Diego lo duda, ¿eh? Que haya sido tan agobiante, ¿eh?
Sí, te puedo decir que anoche, cuando hemos llegado a las 12:30 de la noche, entramos aquí en Valencia en casa,
sí.
Yo ya no era persona a mitad de camino, yo ya no tenía la espalda reventada. Uh-huh. Cuenta que estábamos ahí desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 8:30 de la tarde, una cosa, sí, así. Y claro, no paras, es mucha tensión, te levantas, vas a un lado, vas a otro, te llaman de un sitio, de otro, hablas con la gente, es un no parar, y parece que no, pero cansa, cansa.
Pero Alonso, claro, ¿qué es lo que más te gustó entonces de Vive la Moto? Venga.
Pues mira, me ha gustado sobre todo la cantidad de marcas que han apostado por, sí, aun post-pandemia, han arriesgado, y digo arriesgado con la presunción de la palabra, y han apostado por presentar un montón de novedades.
Uh-huh.
Me ha sorprendido la cantidad de marcas que hay de motocicleta eléctrica. Sí. Me ha encantado la cantidad de contenidos que ha dedicado a la feria al mundo del turismo en moto y de la seguridad vial en moto.
Uh-huh.
Y también me ha gustado mucho la cantidad de representación femenina que había. Yo creo que es de las pocas ferias, por no decirte la única, en donde he visto más número de mujeres usuarias de moto y de, digamos, empresas enfocadas al equipamiento del motorista femenino, porque ya sabes que tengo un patronaje especial y, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Y me ha sorprendido gratamente.
Pero si el mundo para vosotras, lógicamente, el mundo de la moto también tiene que prepararlo todo para vosotras.
Sí.
Es evidente, ¿eh?
Es que, claro, la gente se cree que, a ver, el equipamiento, sí, la fisonomía de un hombre y de mujer es distinto, y ya está. Entonces, el equipamiento tiene que ser acorde a la fisonomía femenina. Bueno, vosotros tenéis ciertas zonas delicadas y nosotras tenemos las nuestras, entonces tenemos que intentar pues adaptarlo. Pues por ejemplo, un punto que estuvimos hablando mucho fue el tema de los airbags, precisamente, porque los airbags ahora, el patronaje de airbags que hay, está fundamentado en un patronaje masculino, exclusivamente. Uh-huh. Entonces nosotros, pues, lo tenemos que adaptar de la mejor manera posible. Y bueno, más o menos vas apañándote, pues porque como son velcros que los puedes estirar, tal, pues bueno, los vas apañando. Pero se habló de el poder investigar y hacer un patronaje exclusivo para chicas de chalecos airbags. Incluso la teniente Laura, que estuvo dando unas charlas súper interesantes, también lo comentó.
Sí.
Que se ha avanzado, sí que se ha avanzado en ropa de calle, ¿no? En ropa de motor, pero en estos otros temas que se van abordando y que cada vez están más al día, pues aún no ha llegado, ¿no? No se ha pensado en ello, pero a lo mejor porque estadísticamente somos menos mujeres las que vamos.
¿Y la moto está diseñada para la mujer o qué?
Mira, no hay moto diseñada para la mujer ni para el hombre. Es la cabeza la que hace que tú quieras, sepas, puedas estar en una moto u otra. O sea, es que eres tú la que tienes.
Pero que
tanto la cabeza, chico, como chica.
Pero para sentarse,
ver, es que
la,
ni los coches
la cabeza
tampoco.
Sentada, no, lo de la cabeza sentada es un decir, ¿eh? ¿Qué quiere decir la cabeza?
Sí. Mira, porque hay gente que quiere, digamos, ir más allá de sus posibilidades. Por aparentar, esa es la palabra.
Vale.
Y hay veces que no puede ser, pero ni mujer ni hombre, porque hay hombres también bajitos, o hay hombres que son altos pero que tienen mucho, digamos, mucho más torso que pierna.
Sí.
Y entonces a ciertas motos a lo mejor no pueden subir, pero al final lo que decía la teniente y otras muchas que estábamos allí, que no tenemos una estatura excesivamente alta, que al final estos truquillos y técnicas, porque os voy a poner un ejemplo claro, si veis a Emilio Zamora, las cosas que estaba haciendo con la Ducati Multiestrada, o sea, te quedabas asombrado porque dices, pero ya por lo pronto, ¿cómo llega ahí arriba? Porque es una moto súper alta.
Porque Emilio no es un chicarrón del norte.
Emilio mide 1,53.
1,55,
no, sí, mide,
sí,
más.
Sí, sí.
Entonces dices, fuerza, pues si es que lo ves y tampoco es que sea, digamos, un cacha, ¿sabes?
Uh-huh.
Un Jason Statham. Entonces, al final es técnica y coger truquillos y aprender mucho, por supuesto, ¿no? Esa técnica donde te sepan enseñar bien. Y luego ya, pues, cada uno, pues, es el decir, pues, voy a atreverme o no voy a tener miedo a, por lo menos, probar. Y esto va tanto para hombres como para mujeres, porque allí nos juntamos varias chicas, que éramos todas BMW, y que nos hizo un reportaje José María Alegre. Cada una llevaba su estilo. Pues, ahí había una chica que llevaba una GS Adventure.
Sí.
Y yo, claro, cuando dijo, me quedé, digo, madre mía de mi vida, porque claro, hay que ver ese pedazo maquinón. Bien es cierto que la chica es alta, pero, ¿ves? Ella a mí me comentaba que no se veía a lo mejor en un turismo de estas grandes, pues por el peso o por lo que fuera. Uh-huh. Había otras con motos un poco más bajitas, yo con la RT, pero que todas teníamos nuestros pequeños truquillos, sí, al igual que hay hombres que no son tan altos y también tienen los suyos.
O sea, oye, Alonso, para ir cerrando contigo el asunto relacionado con las motocicletas, 11 personas mueren en las carreteras este primer fin de semana de abril, entre ellas 5 usuarios, bueno, en realidad son 6, aunque el titular dice 5. Han muerto, por ejemplo, 3 motoristas, caramba, otra vez, 1 ciclista y 2 peatones.
Sí.
Estamos hablando de 6 vulnerables.
Sí.
Entre ellos, la mayoría de motos. Caramba, volvemos otra vez a lo mismo. Es que ya esto es un rollo que me gustaría acabar ya con él, ¿no? Llegar los lunes, sí, y decir, mira, no ha habido ningún fallecido. Y en el caso de que haya habido uno, no ha sido motero, ¿eh?
Ya, ojalá. Ojalá, sí que hemos tenido algún fin de semana que decir que ha habido víctimas con algunas lesiones y tal, pero raro es el fin de semana que no haya algún fallecido. También te digo que este fin de semana, con lo especial que ha sido, que no veas el movimiento de motos que ha habido por toda Madrid.
Sí.
O sea, es que por donde miraras había motos.
Yeah.
3 fallecidos, pues bueno, lo que es concretamente la zona de Madrid, pues mira, hay que darse con un canto en los dientes.
Yeah.
Pero es que es así, es que no, el porqué, ojalá pudiéramos saber el porqué. Para poder atajarlo de raíz. Pero
pues vamos a irlo estudiando, Alonso. Gracias.
Y el del patinete, no nos olvidemos del chico que ha fallecido un patinete también.
Un abrazo, gracias, Alonso.
Venga, un abrazote.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estamos en Luz de Cruce. Buscamos al profesor Juan Barberá. Vamos a cambiar impresiones con él sobre la campaña de tráfico que inicia, la nueva campaña de vigilancia de uso del cinturón y sistema de retención infantil. Y con David Diego vamos a charlar de la actualidad del mundo del motor, del mundo de los vehículos, porque fíjense lo que son las cosas. Kia, con el 8,7% de cuota, es la marca más vendida en España en marzo, por primera vez además en su historia. Está celebrándolo, Rafa Nadal.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Cuando dices nuevo BMW Serie 2 Active Tourer en un anuncio, te queda poco hueco para decir que además de deportividad, este coche tiene mucho espacio. Acércate al concesionario más cercano y descubre el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer.
¿Te gusta conducir?
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Juntamos sueños, empezamos a sentir. Esperanza dijo sí, esta historia empieza así, ilusión por conseguir, sacando corazón a un día gris, oh, a un día gris, quiero escuchar,
quiero escuchar hoy tu voz,
pendiente de tu
estado. Estamos pendientes de las palabras de David Diego y, por supuesto, también del profesor Barberá. David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Herrán.
Siempre atento a ti. También atento al profesor Barberá. Seguridad vial. Juan, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes a todos y a todas en este frío y gélido día de primavera. Bueno. Estamos en primavera y no parece para nada que estemos en primavera.
Bueno, bueno. Oye, qué bien, ¿no?
Sí que es verdad, Vicente, que yo recordaba, como decía el profesor, épocas de estas de fallas lluviosas, pero tanta lluvia y tanto frío, todo comprimido en un mes y algo, ¿lo recordáis vosotros?
Yo soy joven y no.
Algún mes que otro ha habido así, seguramente, no lo recuerdo.
Sí, pero en febrero, pero no en marzo, gente.
Desde que tengo uso de razón, que no hace mucho de eso, yo no lo recuerdo. Bueno, Juan Barberá, hoy ha comenzado por parte de Tráfico la campaña de vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. ¿Tú crees que en un país como el nuestro, civilizado, que llevamos con tantos años con la seguridad vial, todavía tengamos que vigilar eso?
Pues sí, parece mentira que nos digan. Es como si yo te dijera ahora, Vicente, por favor, no pongas la mano en el fuego que te vas a quemar.
Sí, exacto.
Eso cuando eres pequeño, pues sí, ¿no? Pero uh-huh. ahora mismo, a estas edades, ¿no? Que todavía nos tengamos que estar preocupando de que la gente se asegure, ¿no? Y se proteja de la forma más adecuada. En los permisos por puntos hay un apartado que va sobre la dinámica del impacto y se toca bastante el tema del cinturón. Y la verdad es que chequeo un poquito, ¿no? Es decir, pero ¿lo usáis todos? Uh-huh. En la plaza trasera también, uh-huh. en el pueblo también, porque realmente la gente se preguntará, y esto realmente la gente cuando no lo usa, porque en autovía y en autopista la gran mayoría, si van delante, van bien atados, pero sobre todo zonas rurales, barrios de grandes ciudades donde nos hacemos trayectos cortos, etcétera, y sobre todo las plazas traseras, es donde la gente...
Es lo que sigo pensando, que la gente cumple las normas por si le multan, porque si no las cumpliría. Si ahora dijera, quitáramos de en medio las multas, las sanciones, la gente no vería el hecho de llevar el cinturón de seguridad y sobre todo el sistema de retención infantil del más pequeño, no lo vería como algo, bueno, no pasa nada, porque no va a pasar nada, ya no pasa nada, solo que mueren mil y pico todos los años en las carreteras, pero es poca cosa, podría ser tú o tu hijo, justamente por eso, por no llevar el cinturón o el sistema de retención infantil, pero no pasa nada, ¿eh?
De hecho, hay unos vídeos muy buenos que están en la página de la DGT y que os invito a los que nos movemos por las redes sociales a que les demos un poquito de movimiento esta semana, ya que estamos en ello. Pero yo los utilizo en el permiso por puntos y la verdad es que mucha gente, cuando sale el impacto de la bola que te da por la parte trasera a 1.500 kilos a 10 kilómetros por hora y se oye el ¡pum! La gente se queda impresionada. Es decir, si supiésemos la cantidad de energía, ¿no? Esto David sabe bastante de ello, ya no de energía para movernos, sino de energía que hay que disipar cuando queremos detener o cuando no hemos podido detener el vehículo, que es de lo que se encarga el cinturón de protegernos, pues la verdad es que nos lo plantearemos de otra manera, ¿no? Es decir, no somos tortugas, ¿no? Que tenemos un caparazón donde nos podemos esconder y caer desde una altura sin hacernos daño, sino que somos muy frágiles, muy vulnerables y a velocidades muy bajas, muy bajas, por debajo de 50 kilómetros por hora sin cinturón, podemos tener daños importantes. Y cuando hablamos de los daños del cinturón, la gente igual siempre piensa en el latigazo cervical, en cositas leves, pero no es así, ¿eh? Porque un cinturón evita que tú alcances la guantera, el volante, el parabrisas, el marco de la puerta. Te deja, digamos, inmóvil en el asiento y ante un vuelco, ante un impacto lateral, digamos, que hace que no te desplaces a lo largo de...
Aunque es de poco cerebro el no usar el cinturón de seguridad, al que le queda, la lesión cerebral es del 56% en el caso del pasajero y el 33% en el caso del conductor. Fracturas craneales, el 18% de fracturas. Heridas faciales, que estos son muy importantes, no es ninguna tontería, el 45% en el caso de los conductores y nada menos que el 64% en el caso del pasajero. Lesiones oculares, desprendimientos de retina por un tubo, y esto es muy grave. Fracturas faciales que hacíamos también, en el caso de antes heridas, ahora también fracturas o lesiones pulmonares. Casi el 60% de los pasajeros tiene lesiones pulmonares.
Efectivamente, porque llegamos a impactar, si no impactamos con la cabeza, a veces impactamos con la cabeza y con el tórax, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cualquier compresión, es como, no sé, si cuando llega un amigo así fuerte un día de estos y te da un buenos días con una palma en el pecho y te deja sin respiración, o un combate de boxeo, ¿no? Donde uno pierde conocimiento por un impacto en el pecho, pues esto es lo que un poco nos ocurre cuando impactamos a unas velocidades, sin ser muy elevadas, 50, 60, 40 kilómetros por hora, contra el volante perfectamente, pues nuestro golpe en el tórax nos puede dejar minutos sin respiración, sin opción de poder, digamos, salir del vehículo, de realizar cualquier otra maniobra, sin control sobre nada, incluso perder el conocimiento fácilmente.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado con algún problema de este tipo, David y Diego? Tú, como perito que eres, con esos accidentes de tráfico gravísimos, algunos de ellos con unas consecuencias lamentables, y que has tenido que peritar diciendo, madre mía, esto...
Sí, no, y fíjate que siempre la tecnología nos sorprende, porque ¿sabéis que ya existe ese airbag, que esa cortinilla que se despliega entre los dos asientos, sí, de la parte delantera.
Sí.
Porque esto no tiene otra razón de ser más que las lesiones se van analizando, entran en una dinámica estadística para controlar cómo son en base a los accidentes, y si una marca hace un desarrollo, un fabricante hace un desarrollo para hacer un nuevo airbag, sí, es porque las otras partes empiezan a controlar las cifras, pero se les empiezan a disparar por otro lado, ¿no? Yo creo que es así, Juan, porque al final buscan el defecto del sistema.
Sí, exacto. Es decir, digamos que aquí siempre hay una acción-reacción, ¿no? Es decir, al hecho de estudio de las lesiones permite que los fabricantes avancen en las mejoras técnicas para evitar esas lesiones, ¿no? Hay una historia muy anecdótica que va un poco correlacionado, pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde no habían cinturones, donde los vicos eran de hierro, ¿no? Los médicos les llamó la atención que seguían entrando gente a los hospitales con heridas, digamos, de bayoneta, ¿no? De haber sido atravesado, ¿no?, por algo, y realmente eran siniestros en vehículo que golpeaban contra la dirección, y eso terminó en siendo una dirección que se parte con unas partes articuladas, ¿no?, con unos brazos que se unen hacia adentro, ¿no?
Sí. Es decir, Juan, todos pues fíjate, los avances que acabas de nombrar la Segunda Guerra Mundial, es que es la misma teoría que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial con los aviones británicos, porque los ingenieros aeronáuticos, cuando llegaban los aviones acribillados a balazos por los nazis, lo que se dieron cuenta es que, bueno, algunos ingenieros dijeron, vamos a reforzar la zona donde no han recibido impactos. Entonces hay un ingeniero y dijo, no, señores, estos son los que han llegado. Por lo tanto, esas zonas que no tienen impactos, estos han aguantado. Vamos a ver dónde les han dado a los otros para ponerle solución. Y es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Ver dónde están los huecos de esta seguridad vial y donde no se está trabajando lo suficiente, y ahí ponerlo en las soluciones. Juan.
Bueno, pues ya son cuatro puntitos lo que se van a perder si alguien no lleva adecuadamente pues puesto al niño bien sentadito en su sistema de retención infantil absolutamente homologado, no lleva puesto de forma correcta el cinturón de seguridad los adultos. Así que muchísimo cuidado. Campaña hasta el domingo. Juan Barberá, sí, gracias.
Recordemos 1.35, cinturón obligatorio para los niños, plazas traseras mientras haya espacio en ellas. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Muy bien. Hemos apuntado bien. Vamos cerrando con los temas de actualidad, porque hemos luteado, hemos buscado con Luteator las autoescuelas más chulas, más cercanas a nosotros, ¿eh?
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Luteator! Estamos. Uy, qué poquito queda para las 4. En ese momento llega la información, pero antes, David de Diego, hombre de las 3Ds, hombre, no te vas a quedar sin decirnos por qué Kia, fíjate, con el 8,7% de cuota, en la marca que más vende en España en marzo y la primera vez en su historia que Kia, está Rafa Nadal contento, ¿no? ¿O qué? ¿Y tú?
Hombre, vamos a dar desde aquí, si te parece, la enhorabuena a Eduardo Vivar, al responsable de Kia, y también a Inma Guerra, que es la responsable de prensa, porque están haciendo un trabajo extraordinario en la marca coreana, Vicente. Oye, esa marca que hace unos años estaba ahí en la tabla ahí abajo, pues mira, los primeros, en marzo de 2022.
¿Quién iba a pensar que Kia, que iba a ser número uno en ventas? Pero ya lo tenemos ahí, número uno en ventas en nuestro país. Es verdad, hombre, la coyuntura le ha ayudado un poquito, hay que decirlo,
bueno,
la falta de
semiconductores, pero si no tienes un buen producto y una buena postventa, por mucho que haya coyuntura, no llegas al primero. Puedes llegar al cuarto, al quinto, pero no al primero.
Oye, Tesla, ¿qué ha pasado? Que ha vendido más de 310.000 vehículos en el primer trimestre, un 70% más. ¿Qué pasa con Tesla?
Y estos no son baratos, Vicente. Ya, por eso. Puedes hablar de coyuntura. Ya. Por eso, están haciendo su trabajo a su manera, son los reyes de la electrificación, eso está claro, van por delante del resto de las marcas. ¿Por qué? Porque llegaron antes, creyeron en la electrificación antes y, sobre todo, tienen una red de recarga actualmente en el mundo.
Muy bien, oye, pues nada, nos vamos, si te parece, con la noticia que Fora Mulsafes ha cancelado la parada ya de vehículos en esta jornada y que el presidente y consejero delegado de Ford, que Jim Farley, ha ganado casi el doble del 21, más de 20 millones. Es, vamos, lo que cobras tú en 3 semanas, te digo.
Gracias. No, 2,5.
Ah, vale. Gracias, David, hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
El hombre de las 3Ds, David de Diego. Bueno, ya saben que nos envía además Fernando del Molino desde el mundo del taxi, que ya está el cheque de 300 euros por licencia de taxi. Así que ya, venga, venga. Han recibido la nota de prensa. Saludos, amigos. Mañana más del mundo del motor y seguridad vial. La movilidad. Hace frío, pero no os preocupéis, que ya en un par de días, tres, ya vuelve otra vez el calorcito. Bueno, 20 grados, lo normal. Adiós.